porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Bendijo a tus hijos dentro de ti. Oiga esa palabra. Él da en tu territorio la paz. Él te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra y velozmente corre su palabra. ¿Lo vuelvo a leer? Señor, tú dijiste que fortificabas los cerrojos de tus puertas. Señor, tú dices que bendijiste a mis hijos aún dentro de mí. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Diga, Señor, tú lo dijiste desde antes de nacer. Él da en tu territorio la paz. Eso quiere decir tu casa, tu trabajo, tu iglesia, tu territorio. Te hará saciar con lo mejor del trigo. Señor, tú dijiste que enviabas la palabra a la tierra y velozmente corre su palabra, se cumple su palabra. Cuando tú la hablaste, así se cumplirá. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra que tú has hablado. Ahora pedimos, Señor, que tú nos des la gracia y la sabiduría para entenderla, para explicarla, para recibirla y guardarla, para ponerla por obra. Señor, gracias por todo lo que tú estás haciendo, por cada familia aquí reunida. Gracias por tu misericordia, que aquellos a través de las redes sociales, tu palabra llegue también en el bendito nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Ahí está la palabra. Dios ha dejado una palabra para nuestro corazón. Sabemos que la palabra para nuestra iglesia es que ensanchemos el sitio de nuestra tienda. Pero Él nos está dando una promesa que usted puede tomar. Dice, voy a leerlo un versículo por versículo. El primero dice: porque fortificó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. La primera parte, ¿qué es fortificar los cerrojos de sus puertas? Los antiguos pensaban que al reforzar el cerrojo tenía que ver con protección divina. Diga protección divina. Eso quiere decir guardarnos de todo mal. Eso quiere decir a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean guardados? Wow, estamos viviendo unos tiempos bastante peligrosos. Peligroso porque donde menos se imagina aparece un loco ametrallando. En una escuela se mete a alguien sin aviso. En las calles los carros están atropellando las multitudes en varias ciudades, en varios países, y es alrededor del mundo. Estamos viviendo tiempos realmente difíciles, dificultosos. ¿Cuándo me están siguiendo? Tiempos donde queremos guardar a nuestros hijos. Que acostumbraban a quemar las ciudades, y se suponía que cuando quemaban las ciudades es que invadían, tomaban gobierno de esas ciudades. Pero el Señor dice que Él refuerza los cerrojos de tus puertas. Dígase a su vecino. Él, bueno, lo voy a rebajar un poquito porque a lo mejor alguno dice: ¿qué cerrojos? Y que el Señor va a echar llave en tu casa. El Señor va a guardar la entrada y la salida. El Señor va a guardar a tus hijos donde quiera que vayan. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Él bendice a los que habitan dentro de esos muros, que tu casa será tu castillo fuerte. Es más, Él habitará en medio de ti. Usted sabe que el propósito de Dios desde el principio fue habitar con el hombre. Dios quiere habitar en tu casa. Y cuando tu casa está habitada, un cerco de ángeles alrededor de ellas. Cuando Satanás quiere meterse dentro de los hijos de Dios, en el libro de Job, usted puede leer el libro de Job en su casa, dice que dentro de los hijos de Dios se metió el diablo. Entró y el Señor lo vio así, el que tenía cola y cachos, cola y cuernos, llena de color rojo y un tenedor en la mano. Y lo reconoció el Señor y le dijo: ¿tú no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él? Y él dijo: ajá, ¿cómo no te va a servir si tú lo has rodeado? Nada de lo que tú le has dado puedo tocar. Esa es la manera como Dios quiere proteger tu casa, como te quiere proteger a ti, rodearte. No te podrán robar. El enemigo va a querer entrar y donde estaba abierto, el Señor pondrá cerrojo. Entonces, ¿no le ha pasado que a veces duerme uno y dejó sin llave la puerta? Y en la mañana, uy, pasamos toda la noche sin llave. Bueno, pusieron a un ángel ahí a guardar, o dos ángeles, uno de cada lado ahí, Cuando se querían acercar, no podían.
¿Sí?
¿Por qué? Porque el Señor te puede guardar. Si yo recuerdo siempre esa anécdota de un puente que unos hijos de Dios tenían que cruzar durante la noche. Venían de la reunión y era un lugar peligroso porque era tan solitario el puente que ahí los asaltaban. Y entonces ellos siempre pasaban orando, iban y pasaban al puente para llegar a su casa. Hasta que un día llegó un hombre, dijo: yo quiero hablar con ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una banda, en una ganga, llámele como quiera, en una, y cada vez que ustedes vienen se oyen muchas voces que van hablando alrededor de ustedes y no nos atrevemos a salir porque son muchos. Dice: no, nosotros siempre pasamos solos. Seguramente es el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y les defienden. ¿Cuántos dicen amén? Así queremos que el Señor guarde a nuestros hijos. El Señor refuerza sus cerrojos, bendice a los que habitan dentro de sus muros, a todos los que están ahí, hasta el firulais va a ser guardado. Por eso es importante blindarnos siempre. El pastor César Castellanos enseña a blindarse con los siete derramamientos. Cada derramamiento tiene una función. ¿Qué son los siete derramamientos? Las siete veces que Jesús derramó su sangre. ¿Sí? Vamos a ser guardados aún de la murmuración, vamos a ser guardados de la crítica, vamos a ser guardados de la rebelión contra nosotros, ¿sí? Vamos a ser guardados de toda enfermedad, en sus llagas nosotros fuimos curados. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ser guardados de nuestros sentimientos, del costado derecho de Jesús. Vamos a ser guardados de nuestro trabajo y de nuestro caminar. No nos vamos a perder porque el Señor va a guiar nuestro camino. Lámpara es a sus pies su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Blindémonos, ¿no? Que sus hijos no se vayan sin su bendición. Que cada mañana usted se levante, padre de familia, usted es el responsable. Codea al hombre que tiene la par. Joven, tú eres el responsable de blindar tu casa, tu hogar. Si tus padres no son cristianos, ora tú: Señor, pon un cerco de ángeles alrededor de mi casa que me guarden. Y no solo de lo físico, también de lo espiritual. Porque hay un enemigo, el Señor dijo: cuidado, porque hay un león rugiente viendo a quién devorar. Dijo un hermano: el león sigue la carne. Si usted anda en la carne, lo va a alcanzar. A ver, vuela, huele a carne. Dígale a tu hermano: tienes que componerte con Dios. ¿Sí? Pero el enemigo anda cual león rugiente viendo a quién devorar. Él no tiene prisa, anda esperando. Pero mientras tú andes en el Espíritu, dice: caminad en el Espíritu y no satisfagad de los deseos de la carne, y el enemigo huirá de vosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces, ve a tu casa, pueblo mío, dice la Biblia, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. Porque a veces transgredimos. Y cuando nos salimos del abrigo del Altísimo, en algún momento, porque yo sé que tú a veces pecas, dígale a su vecino: sé que a veces pecas. Es momento de clamar al Señor. Es su sangre la que nos va a cubrir y que nos va a guardar. Es la marca de la sangre sobre tu casa, la que guardó a los egipcios, en el tiempo de los egipcios, al pueblo de Dios de la muerte. ¿Cuántos quieren librar su casa de la muerte? Ponga la sangre sobre ella. Mostremos la sangre, ¿sí? Hasta que haya pasado. Una ciudad fortificada con muros a su alrededor, cuyo objeto era protegernos de los invasores, de aquel que viene a meterse a tu casa, a meterse a tu familia, a meterse a tus finanzas, meterse en tu trabajo, porque a veces tenemos que orar por nuestros trabajos también, por nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos que orar por nuestra nación. Hay enemigos. Y no hablo solo de los físicos, hablo de los espirituales que quieren apartar al pueblo de Dios. A los que estuvieron en la oración, pusimos un video donde están gente de Hollywood unos días antes burlándose y diciendo: ajá, se le agradecieron a las mamás, 8 mamás agradecidas, se le agradeció a los jefes, 3, al rey del universo, 0 gratitudes, y a Perico los Palotes, 1, él le ganó, y todos soltaron la gran carcajada. 3 días después, Hollywood se está quemando. ¿Por qué? Porque sacaron a Dios de su noticia. Digan lo que digan, No voy a decir que fue el castigo de Dios. Voy a decir, ¿a quién van a clamar si no le piden a él que venga a su casa? ¿Por qué clamas a Dios cuando tú no has invitado al Señor en tu casa? Cuando no le has dicho, Señor, yo quiero que blindes mi casa, que tú guardes mi casa, que tú seas el que pongas un pórtico alrededor de ellos, ángeles tuyos. Y después cuando viene a tu casa, ¡ay, Señor, qué pasó! Es que Dios no existe. No, lo que pasa es que tú lo sacaste. Lo sacaste de la escuela, lo sacaste del trabajo. Porque mire lo que dice para los hijos de Dios. Isaías 54, lo leo desde el 15. Óigalo, ¿qué es para usted? Dígale a su vecino, es para ti. Isaías 54, 15. Oiga cómo dice. Si alguno conspirare contra ti, si alguno trata de hacerte daño en tu casa, en tu trabajo, a tus hijos, mire, porque el enemigo quiere, él conspira, pero si conspirare contra ti, lo hará sin mí. Quizás es más fuerte, pero lo hace sin Dios. Es un Goliat, pero va sin Dios. Goliat se paró frente a todos los hebreos, frente a todo el pueblo de Dios, y les dijo, a ver, ¿dónde está ese Dios de los ejércitos? ¿Quién es ese Dios para que nosotros? Y entonces David lo oyó. Ah, no, dijo David. ¿Quién es ese circunciso que se atreve a hablar? Es lo que quiso decir. ¿Quién es ese que está fuera del pueblo de Dios, que se atreve a hablar en contra del Dios del universo? ¡Cuidado! Porque el que no es con él, es contra él. ¿Cuántos están con él? A ver, levanten las manos que están con él. Ah, bueno, estamos guardados. Aleluya. Si alguno conspira contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. No se angustie. Alguna chismosa se va a levantar ahí en el negocio, en el trabajo. Alguna vecina, alguna amiga, la cuñada. La suegra, no, las suegras son lindas. El que contra mí conspirare, delante de ti caerá. Pero siga leyendo. Verso 46. Ah, no, 16. He aquí, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, el que hace las máquinas. Y yo he criado al destruidor para destruir. Él tiene el poder. Verso siguiente. Léalo conmigo. Hasta ahí. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Sí van a haber armas, pero no van a prosperar. Sí van a haber enfermedades, pero no van a prosperar. Sí van a haber necesidades, pero no van a prosperar. Pedro, te van a zarandear como a trigo. Pero lo que vamos a sacar de ahí es que tú mismo, cuando termine la prueba, tú mismo vas a venir a ministrar a tus hermanos. Esa prueba de Pedro fue duro, lloró lágrimas, pero de ahí en adelante Pedro no fue el mismo. La piedrita se convirtió en la roca. ¿Cuántos me están siguiendo? Así que no se preocupe, porque ningún arma forjada contra ti prosperó. Uy, que ya me demandó. Uy, que ya pasó. Uy, que ya me dijeron. No se preocupe, porque dice que condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de Jehová y su salvación. Cuando usted ore, usted le dice, Señor, ninguna arma forjada contra mí se levantará. Y ahí está, que mire, que en el trabajo, que no sé cómo está su trabajo, porque está diciendo, entonces usted se llega en oración y le dice, Señor, aquí está la palabra que yo tengo hoy. ¿Se da cuenta por qué hay que estudiar esta palabra? Porque es para ti. Dígale, si no es para ti, porque usted es un siervo de Dios. ¿Cuántos sirven a Dios? A ver, levante la mano, ¿cuántos sirven a Dios? Hermano, pues yo no tengo privilegio, pero sirve a su hermano. Porque el Señor dijo, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, porque cuando ayudaste a uno que no era nada, a mí lo hiciste. Y en aquel día dirá, buen siervo y fiel, porque cuando tuve hambre me diste de comer, y cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve en la cárcel me visitaste, y en el hospital también. Señor, cuando yo te visité, cuando lo hiciste a uno más pequeño. No por ganar un privilegio, no porque era el jefe, no porque me podía aumentar, no por quedar bien. Lo hiciste por amor, a mí lo hiciste. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces usted es un siervo de Dios, y si es un siervo de Dios, esta es la herencia de los siervos de Dios. Número uno, serán fortificadas sus ciudades y sus casas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor por eso. La segunda parte del versículo 13, porque fortificó los cerrojos de las puertas, pero dice, y bendijo a tus hijos dentro de ti. Wow, hay un versículo que va acompañado de eso, ahí en 54:13, el anterior. Dice, y todos tus hijos, ¿cuántos? Todos tus hijos serán enseñados por Jehová y... Wow, nosotros podemos reclamar, Señor, enseña a mis hijos. Ve que a veces los hijos no aprenden. Uy, están, aprende a dejar ordenado su cuarto. Ay, es que este no aprende a estudiar, no aprende a que no salga de noche. Bueno, Señor, enséñales tú. Usted le dice, Señor, tú eres su padre. Este muchachito me está dando problemas, Señor. Trata tú con ellos. Yo recuerdo un predicador que hemos visto en video. Es un hombre muy famoso que hace películas cristianas. Pero es un pastor también. Y él dice que su papá, cuando él era chiquito, no lo aguantaba. Hasta que un día lo sentó frente a él y dijo, mijo, vamos a orar. Él sabía que cuando su papá oraba la cosa era seria. Y lo puso enfrente y le dijo, Señor, llévatelo. Señor, yo ya no hay o qué hacer con él, Señor, porque le digo que obedezca y no obedece, Señor. Así que yo te lo entrego, Señor. Y el niño comenzó a llorar. Y dice, ahí comencé a llorar y entendí. Y dije, si mi papá me entrega, el Señor me lleva. Y es un gran siervo de Dios. Porque si tú le dices, Señor, enseña a mis hijos. A veces les hablamos tanto a los hijos que los aburrimos. Les metemos la Biblia como que le diéramos de bibliazos. ¿Sí? Mire, no hay nada peor que le digan a uno, te lo dije. A lo mejor está uno en la angustia porque chocó y le habían dicho que no corriera tanto. Te lo dije, que no. Yo no necesito que me digas eso, yo necesito que me digas, ¿qué hago? Que me consueles. Agarramos a bibliazos a nuestro. Mejor háblele al Señor de sus hijos. No les meta la fuerza, no los obligue a tener que oír sus palabras. Mejor métase con Dios y dígale, Señor, educa a mis hijos. La promesa tuya dice que mis hijos, a ver, levante sus dos manos al cielo, mis hijos serán enseñados por ti, Señor, y tú multiplicarás la paz de Dios. Declárelo, este es el año para declarar. ¿Para qué le doy los versículos? Para que los declare, para que los pida, para que se vuelvan verdad. No sabes qué hacer con ese muchacho, enséñalo tú, Señor. No se asuste si lo hace pasar por el valle de sombra de muerte. No se asuste si acontece algo que él no esperaba, ni usted, y que se va a asustar. Pero Dios obra por senderos misteriosos. Cuando dicen amén, pues usted si pasa a su hijo por el Señor, mira, yo no pensaba que le iba a pasar esto, pero sí es necesario que lo pase. Porque mire, yo conocí al Señor en los momentos de más desierto y de necesidad. Y usted también. Es cuando no hay que comer que uno conoce al Dios que bendice y prospera. Es cuando uno siente que el mundo se le acaba, cuando uno conoce a ese Dios todopoderoso. Las promesas de Dios para tu vida entonces son paz para tu familia, en tu trabajo y en tu nación. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que vamos a orar dentro de un ratito al final. Vamos a estar orando por eso, que haya paz en nuestra familia, en nuestro trabajo y en nuestra nación. Salmo 147 dice, Él da en tu territorio la paz y te hará saciar con lo mejor del trigo. Diga, con lo mejor del trigo. ¿Cuántos quieren lo mejor del trigo? ¿Quiere un trigo todo que no sirva o quiere un buen cornflakes ahí de trigo? ¿Ah? ¿Quiere lo mejor del trigo o quiere lo seco, lo verde ya? Declárelo entonces. Diga: Señor, tú me das lo mejor del trigo. Una oración que aprendimos con mi esposa desde hace muchos años era esa: Señor, dice tu palabra que tú nos das lo mejor del trigo. Yo ya ni me acordaba dónde estaba el versículo, se lo digo honestamente. He pasado varias veces, a veces uno lee y sabe que está entre cuerito y cuerito de la Biblia, pero ahí está el versículo donde dice: Él te hará saciar, Él te va a hacer llenarte con lo mejor del trigo. No te va a dar lo peor, no te va a dar comida chatarra. ¿Cuál es eso, vecino? No es comida chatarra, comida que te dé colesterol, comida que te enferme. Es lo mejor del trigo. Diga: lo mejor del trigo. Levanta sus dos manos al cielo y diga: Señor, tú me darás lo mejor del trigo. La paz de Dios que sobrepasa el entendimiento, lo mejor de la paz. No por salir del paso. Dios no da cosas por salir del paso, hermano. Dios te da lo mejor. Cuando nosotros queríamos algo: Señor, tú nos vas a dar lo mejor del trigo. Se puede o esto, Señor, nos vas a dar lo mejor del trigo. Y cada vez que hemos clamado así, Dios nos ha dado lo mejor. Pedimos las mejores ovejas: Señor, danos lo mejor del trigo a las ovejas. Aquí están ustedes. Denle la mano a su vecino y digan: qué bueno que estás aquí. Y Él dice que nos va a traer paz. ¿Sabe por qué necesitamos paz? Porque en medio de la angustia no podemos tomar buenas decisiones. Las malas decisiones se toman uno angustiado. Por eso se aprovechan cuando alguien se muere y en medio de la angustia le venden a usted la caja más cara, que tiene oro en la orilla, que tiene la más acolchonada, como que va a sentir el muertecito. Y uno: no, yo quiero la de doble colchón y que oro por todas partes y la mejor material y para meterlo ahí. Y que uno endeudado, lo que le había dejado el muerto, ahí se fue. Ojalá y no más. Por eso necesitamos que Dios nos llene de paz. ¿Sí? Que esa paz podamos pensar mejor, que estemos seguros de cada decisión que tomamos. La vida está llena de decisiones, pero esas decisiones las tenemos que tomar en paz, en la tranquilidad, en la seguridad. Señor, guíame a hacer lo mejor. Es decir, que Él te va a dar lo mejor del trigo para tu vida. El mejor trigo es el más grande, el más grueso, el más abundante, el que te va a bendecir más. Él escoge lo mejor para saciarte. ¿Cuántos le creen al Señor? Diga: Dios es excelente, no a medias. Dios no te va a dar lo que le sobra. Dios siempre va a dar lo que es para sus hijos. ¿Cuál ha sido el mejor? Si usted piensa en su momento, ¿cuál ha sido el mejor año de su vida que usted ha tenido? Piense por un momento: ¿cuál ha sido mi mejor año, donde he ganado más, donde mis hijos han estado más cerca de la casa, donde la familia? Pues ahora este año va a ser al doble mejor del mejor año que usted haya tenido. ¿Cuántos dicen amén? Tendremos paz y seremos saciados con lo mejor del trigo. Esa es la promesa. Y dice la tercera promesa ahí: y su palabra correrá velozmente por la tierra. Este es el año de la mayor abundancia. ¿Cuántos declaran eso? Levanta sus dos manos. Declaramos que este es el año de la mejor abundancia. Tú nos das lo mejor del trigo este año. Se escuchará tu palabra, porque el trigo es su palabra. Lo que te va a fortalecer es su palabra. Lo que te va a saciar es su palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre. Va a haber pan, dígale eso, si no va a haber pan, pero no mucho porque ya estás gordo. Que haya suficiente, pero lo mejor es que va a haber la palabra viva, esa palabra que sale de la boca de Dios, ese rema que estamos esperando. Señor, habla a mi mente, a mi corazón, dicen amén. Hasta el último rincón de nuestra tierra, de nuestros hijos, de nuestra familia, su palabra correrá. Tus hijos hablarán versículos. El problema conmigo que soy predicador es que cada vez que mis hijos querían algo, pero tú dijiste. Yo me acuerdo una vez que tenía una sobrinita en mi casa y teníamos un lugar para nadar. Y entonces le digo, no, porque hace mucho frío. Pero tú oraste, me dijo, que si orabas, Dios oía. Y que no me voy a enfermar. Ora por mí, vamos a nadar. Y nos fuimos a nadar y no se enfermó. Y orando, Señor, que no se enferme, que no se... Porque no solo debemos hablar, sino actuar. La palabra que Dios te va, esta palabra que estás oyendo, es porque la pongas por obra. Yo dije el otro día que la palabra, las promesas de Dios son el tren, pero nosotros somos encargados de poner los rieles donde ese tren camine. No solo esperar. Pedro escuchó al Señor decir, ven. Y entonces su libre albedrío comienza a funcionar. ¿Voy o no voy? ¿Voy? Dígale a su vecino, ¿voy o no voy? ¿El Señor cuál fue la orden? ¿Cuál fue la orden? ¿Pero quién tomó la decisión? Pedro. Y brincó. Y comienza a caminar. Ah, pero también se empezó a hundir, hermano. Claro, sí. Y el Señor lo tuvo que sacar. Pero ¿cuál fue el resultado al final? ¿Quién ha sido el único discípulo que caminó sobre el agua? Pedro todo el tiempo pudo decir, tuve la oportunidad de caminar. ¿Cuántos de ustedes han caminado sobre el agua? Pedro sí. Pero se mojó, ah, pero caminó. ¿Valió la pena o no valió la pena? Valió la pena. El Señor lo rescató. Y es más, mojado, regresó caminando. Porque cuando el Señor lo agarró, todavía estaba lejos de la barca. No apareció en el no, lo llevó volando. ¿Sabe cómo llegó? Caminando. Con frío y mojado. Así que si estás mojado, no te preocupes, vas a llegar al barco. Si has caído en el mar. Si has caído en el mar, tú vas a salir caminando porque la misericordia de Dios está con aquellos que confían en Él. ¿Cuántos dicen amén? Hay que poner en práctica nuestra fe. Este es un año de fe. Créalo, primero lo tiene que creer. Mire, en las cosas naturales uno es como Santo Tomás, dice, ver para creer. Pero el Señor lo regañó. Y le dijo, ajá, Tomasito, porque creíste, porque viste, crees. Más bienaventurados son aquellos que sin ver crean. Y de aquí en adelante, primero creemos y después vemos. ¿Qué necesidad? Tú me vas a dar lo mejor del trigo, Señor. Y que no, la casa, que el negocio, que tú me vas a dar lo mejor. Que me quitaron el trabajo, tú me vas a dar lo mejor del trigo. Porque si me quitaste este, me vas a abrir una puerta más grande. Porque tu misericordia es para siempre. ¿Cuántos dicen amén? No se trata de escuchar y esperar sentados. Por favor, entiéndame eso. Porque oímos los versículos y decimos, amén, amén, no, no. Póngase de rodillas y clame. El otro día me pasé toda la hora hablándole de Elías, que se arrodilló, se puso en forma de parir. Así dicen que en forma de parto se acuclilló, así como tenían antes los niños, y comenzó a orar, Señor, que llueva, nada más hasta ahí. ¿Sí? Que llueva, Señor, porque tú lo prometiste. Dios ya lo había dicho que iba a pasar, pero él tuvo que ir 3 o 4 veces. Su criado, a ver, no hay nada todavía, seguía orando. Y ya viene la lluvia, no llueve, bueno, sigue orando. Hasta que le dijo, ay, si miro una nube como una mano, ya estuvo. Ya vi la señal de que Dios siempre cumple sus promesas. Dígale a su vecino, Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Él ofrece recompensas, pero debe haber un esfuerzo. Debes poner los carriles, debes poner las vías para que llegue el milagro a tu casa. Señor, tú dijiste, ahora hazlo. Señor, yo te recuerdo. ¿Por qué? Porque a Él le plujo que así fuera, que creyéramos su palabra. ¿Cómo se hizo el cielo y la tierra? A ver, ¿quién recuerda la Biblia? Estaba la tierra desordenada y vacía, y la faz del abismo cubría sobre la tierra. ¿Cómo se hizo el cambio? Dijo Dios. ¿Qué va primero? La palabra de Dios. Dijo Dios y fue. ¿Se acuerda? Que así se crean todas las cosas. Y dijo Dios: oh, se hagan las plantas verdes y la semilla que dé fruto según su tierra. Y después se hace. La palabra va primero, pero esa palabra debe tener un carril. Y cuando tú pones el carril, cuando tú pones las líneas, cuando tú lo diriges, cuando tú lo crees y lo declaras, porque tú no pones líneas y no va a pasar tren. Pero el tren no lo ves hasta que ya están puestas las líneas, porque no va a llegar el tren. No sé si me doy a entender. ¿Qué tengo que hacer para que pase el tren? Poner las líneas. La línea se llama fe. Confiar en la promesa de que lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Dios también nos ofrece recompensa por nuestro esfuerzo, por ese esfuerzo, por el esfuerzo que haces para servirle. Yo quiero leer con ustedes este versículo y dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de esperanza. Bueno, dice: porque Dios no es injusto para olvidar. Dios conoce tu obra. Dígale a sus hijos: Dios conoce tu obra. Ay, es que tanto trabajar y peor me va. No, es que solo estás poniendo. Estás cansado porque pusiste los rieles. Cuesta poner rieles. Dígale a su hijo: cuesta poner rieles. Pero cuando ya los pusiste, el tren va a pasar. Cuesta orar. Claro que sí. A las 9:30, hay que conectarse. Pero ¿cuántos se sienten felices de estar orando a las? Mira, ahí se empiezan a encender las cámaras. Yo empiezo siempre a las en punto, a las 00. 9:30, 00. Y empiezo a ver, porque estuve conectado unos 15 minutos antes viendo nada más ahí. Hay 7, 8, pero a las y 30, a las en punto, empiezo a ver cómo empieza a subir: 100, 200. Ahí están los hermanos metiéndose, los miro en sus caritas, ya están metiéndose. Cuando empezamos a orar, ¿sabe por qué? Porque uno se da cuenta que Dios va a obrar. Y está obrando en su vida. ¿Cuántos se están metiendo en la oración? Dios va a obrar en tu vida. Ya pusiste los rieles, el milagro viene. Ya pusiste los rieles, eso que oramos se va a cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él no hace promesas que no va a cumplir. Y Él dijo: clama a mí y yo te responderé. Él es justo y recuerda nuestras obras, lo que has hecho en la obra del Señor. Recuerdas tu tiempo de oración, tu tiempo de trabajo, el ir a buscar a otro, el visitar. No se olvida de nada que tú hayas hecho por todo. Un vaso de agua que le des a uno de sus pequeños no se quedará sin recompensa. Tal vez la persona no te lo va a agradecer. Tal vez nadie se va a dar cuenta de lo que hiciste, del trabajo, de la labor, del desvelo que tuviste que dejar de hacer. Hoy era mi cumpleaños, nadie me dijo nada y aquí estamos en el encuentro. Dios sí lo vio y lo apuntó. Y como ya pusiste el riel, la bendición viene sobre ti. Por tanto, debemos servir a Dios, debemos servirlo todos los días de nuestra vida. Pon los rieles de fe. Créele al Señor, créele sus promesas. ¿Sí? No seamos perezosos para el reino de Dios. Dígale eso, si no, no seas perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 6:12 dice así: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El milagro tiene fe y paciencia. Diga: fe y más paciencia. No lo miro ahorita, pero lo miraré después. Y yo, tanto que hago en la iglesia y nada pasa. Tranquilo, ya viene. Tranquilo. No vaya a ser que cuando llegue el ángel con sus respuestas. 21 días estuvo Daniel ayunando. ¿Cuántos? 21. ¿Cuántos han ayunado un día? Levanten las manos que han ayunado un día. ¿Va que cuesta? Ay, es cuando le pasan a uno enfrente los Ahí están los chicharroncitos, ahí ponen los tacos. Ese día el jefe se le ocurre llevar las ¿cómo se llama la carne? Las fajitas. Vengan, no, hoy no. No, me déjalo. ¿Cuántos han ayunado 2 días? Cuesta más. ¿Cuántos han ayunado 3 días? 21 días. 21 días de oración. Cuestan, ¿no? Pero fieles. Daniel empezó a orar. Lo que pedía era grande. Ya esto voy terminando. Daniel pedía que se acabara la esclavitud que había sobre su pueblo. Daniel estaba viendo que en la escritura decía que al término de esa semana, 70 semanas, iban a ser libres. Así que agarra la Biblia y le dice: Señor, tú dijiste que en 70 semanas se iba a acabar la prevaricación que había sobre tu pueblo, y ya van 70 semanas. Trae la respuesta. Y pasaron 3 semanas más. Y entonces él ya siguió ayunando. Diga, perseveró. Tuvo fe. 21 días, Señor, tú dijiste, ya van 70 semanas y un día. 70 semanas y una semana. Ya van 71 semanas, Señor. Ya van 72 semanas. Ya van 73. Cuando aparece el ángel despeinado, no voltea a ver a su vecino. Con lagaña. Ah, no, él no traía lagaña. Sí. Despeinado. Con la espada sangrienta, con el escudo doblado, y le dijo: Daniel, desde el día que empezaste a orar fue dada la orden. ¿En qué semana? En la 70. Cuando empezaste a orar, fui enviado con la respuesta, pero la respuesta no había llegado. ¿Qué le faltaba? Las líneas. Si Daniel hubiera empezado a orar 3 semanas antes, a lo mejor logra. Pero el ángel del príncipe del rey de Persia se opuso contra mí para que tú no recibas lo que Dios te quiere dar. Esa sanidad ya viene. Ese trabajo ya viene. Esa casa ya viene. Ese negocio que pediste ya viene. Ese ministerio que has estado orando, esas vidas que van a venir, ese crecimiento de esta iglesia que vamos a tener que ampliar las paredes de nuestro edificio, ya viene. La orden ya fue dada, pero 21 días se tardó peleando contra el príncipe de Persia, y tuve que llamar a Miguel porque ya no podíamos. Y él vino, sí, y nos dio la victoria. Y aquí estoy yo para decirte que el Señor te bendice. Y cayó la gloria de Dios sobre Daniel y los que estaban con él. Y la respuesta llegó. ¿Cuántos tienen su respuesta? Perseverar y creer. Fe y perseverar.